Amigos de Mente al Cuadrado, seguimos en esta producción de contenidos. Algunos un poquito se nos salen de la salud mental, otros van, vienen, saben que tengo esta parte de neuropsiquiatría y todo lo que tiene que ver aquí en Cisne, donde aprendemos todos los días. Y hemos tenido una muy buena cantidad de casos. Aquí está el doctor Gerardo Rodríguez Díez, cardiólogo y electrofisiólogo. Pero tenemos una muy buena cantidad de casos de disautonomía acá, en este ámbito de la neuropsiquiatría. Pero además en redes nos preguntan y nos preguntan y nos preguntan. Y el ADN, te había explicado ahorita hace un ratito, Gerardo, pues no es de que demos clases magistrales de las cosas. Pero yo creo que aquí en disautonomía, si no empezamos por decirle a la gente qué cable está descompuesto, pues no lo van a entender. ¿Qué está descompuesto en la disautonomía, Gerardo?
Hola a todos.
Buenas tardes, días, cuando lo estén viendo, chingue su madre.
Donde quiera que estén.
¡Hey!
Hola, Beto. Pues gracias por la invitación. En realidad la disautonomía es algo muy complejo. Porque
está difícil, ¿no?
Sí, porque se imbrincan muchas cosas.
Ajá.
Básicamente no hay nada anormal estructuralmente hablando.
Y eso está feo porque vas al doctor y muchos te comunican, pues es que no tienes nada.
Exacto.
Y está feito, ¿no?
Sí, y muchas veces vemos a los pacientes que ya fueron al neurólogo para descartar crisis convulsivas y ya fueron al endocrinólogo y terminan en el psiquiatra porque les dicen que
están fingiendo.
No tienen nada, que están fingiendo, que
está chiflado.
Sí,
Bueno, así no dicen los cardiólogos.
Decía, no, pues es una vieja histérica. Pues no, pero, o sea, bueno, así dicen.
Sí, tápenle, pues. Tápenle.
Pero ya no es políticamente correcto.
Muy bien hecho, muy bien, doctor. No, diga, una mujer con neurosis.
Exactamente.
Muy bien hecho, muy bien dicho, doctor Gerardo.
Correcto. Bueno, pero así te llegan. Y entonces la verdad es que tenían que haberse referido al electrofisiólogo. Porque si tienen un componente, si tienen algo orgánico, no precisamente algo anatómico alterado, uh-huh, sino algo orgánico, y este orgánico es una respuesta.
Sí.
Yo como le explico a los pacientes habitualmente,
dale.
Es que nosotros como especie todavía no estamos acostumbrados a estar en dos pies.
Uh-huh.
Deberíamos estar en cuatro patas.
Okay.
Y el hecho de que si estuviéramos en cuatro pies, la cabeza estaría aquí y el corazón aquí, más alineados, casi
sin luchar con la gravedad, ¿no?
Exactamente, pero como estamos en dos pies, luchamos contra la gravedad.
Mm.
Y al subir la cabeza, el corazón tiene que, o la sangre tiene que vencer esa gravedad para llegar al cerebro con suficiente flujo, suficiente fuerza.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa en la disautonomía? Que hay alteraciones en la regulación de este flujo que llega.
De los cambios.
Más o menos entre 50 y 70% de las personas habitualmente tiene algún grado de disautonomía. El problema es que cuando se asustan las personas es porque se desmayan.
Pues, ¿qué síntomas son los más comunes con los que te llegan?
Cuando llegan al médico es por desmayos, por síncope vasovagal.
Que ese es el otro nombre que los mismos doctores le andan poniendo esto, ¿no?
Exacto, pero es síncope vasovagal, vaido, lo conocen, o síncope neurocardiogénico.
Uh-huh.
Entonces, cuando ocurre el síncope es una caída con recuperación completa, o sea, es una pérdida del estado de alerta con recuperación completa a los menos de 5 minutos, uh-huh, de haber iniciado.
Ey.
Entonces, lo que pasa fisiopatológicamente es que los mecanismos de regulación que llevan la sangre al cerebro fallan.
Ey.
Normalmente va a haber una taquicardia y vasoconstricción.
Que suba la presión.
Para que llegue la sangre con suficiente flujo y suficiente fuerza.
Uh-huh.
Pero si no llega así, puede haber vasodilatación, o sea, se abren las arterias y hay un cambio en el flujo sanguíneo. Y ese cambio no quiere decir que no llegue sangre al cerebro, pero no llega con la suficiente fuerza o la suficiente velocidad. Y un poco el organismo se protege y dice, bueno, pues a ver, está pasando, no me está llegando agua al tinaco,
sí,
aguanta y ¡pah! Si sigues en la misma condición, te caes.
Y en el suelo, pues ya no lucho con la gravedad, ¿no?
Exactamente, horizontalmente ya te llega la sangre y te recuperas íntegramente.
Mm.
Entonces, lo primero que debe saber la gente que tiene síncope vasovagal, que tiene el diagnóstico, o igual cualquier otra persona que esté de pie y se empieza a marear, o que esté sentado, se para súbitamente y se empieza a marear.
Y ve negro.
Y ve negro, lo primero que tiene que hacer es irse al suelo. Tú mismo, bueno, no caerte, no aventarte, pero sí tratar o de recargarte en una pared, uh-huh, para que te vayas deslizando, o de plano acostarte y levantar las piernas. Porque esa es la mejor forma de romper el evento.
Oye, y la pregunta del millón, pues dices, es un tema evolutivo, entonces todos deberíamos de tener disautonomía, dices, todos tenemos un grado chiquito, pero ¿dónde se brinca esa parte entre lo fisiológico, lo que me puede pasar por tema evolutivo, y dónde se declara clínicamente la enfermedad y la patología, y dónde tengo que ir al doctor?
Bueno, el punto es, sabemos mucho de la fisiopatología, pero no hay un tratamiento específico.
Ya quieres spoilear el final, dale.
Bueno, pero el mejor tratamiento es precisamente lo que estamos hablando, enseñarle a las personas,
sí,
por qué se le dan, por qué tiene esos síntomas y cómo abortar los síntomas. Ahora, ¿cuándo ir al doctor? Bueno, pues ante un evento de desmayo, cualquier persona, pues sí es importante que sea valorado por un especialista. También depende de la edad, no es lo mismo que tengas 40 años, 45 años y te da el primer evento en tu vida, que tengas 8, 10 o 15 años. Claro que estos eventos de síncope por disautonomía se pueden dar a cualquier edad.
Sí, pero sí son más frecuentes chavillas, mujeres, jóvenes, ¿no?
Sí, de todo, mujeres jóvenes que están delgadas y que a veces tienen otros procesos, por eso te digo que se imbrincan.
Ey.
A veces tienen procesos de ansiedad, están en la adolescencia, están sometidas a bullying.
Cambios hormonales.
Todo eso, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante porque no solamente da los eventos de desmayo, que eso es lo más evidente y es cuando acuden al médico. Puede ser que no tengan eventos de desmayo y que tengan baja de presión en ciertos momentos, mucha sudoración, trastornos alimentarios.
Es que para allá iba, la disautonomía solo son desmayos, porque parecería que el único órgano importante para llegar sangre es el cerebro. Pero ¿qué pasa con el resto de los órganos? ¿Hay otros síntomas en otros órganos de disautonomía?
Sí, hay otros síntomas que son muy vagos y que a veces en realidad el diagnóstico es por descarte.
Ajá.
Entonces, hay trastornos de movilidad intestinal, sí, a veces hay estreñimiento, a veces hay diarrea, hay eventos de ansiedad, hay eventos de cansancio extremo,
sí,
que a veces no te lo explicas con nada. Entonces,
le buscas y no lo encuentras,
por eso es un diagnóstico de descarte. Entonces, sí es muy importante descartar patologías que se puedan tratar o que conlleven a un riesgo mayor, que ese es el primer punto.
Oye, y a ver, porque te diré, aquí tenemos a los casos. Diagnóstico de disautonomía, mesa inclinada y parece tortura china, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Explícales qué fregados es una mesa inclinada. ¿Qué onda con eso?
Bueno, el diagnóstico en realidad es en un 90% clínico.
Clínico.
Es hablar con el paciente y preguntarle cómo han sido sus eventos.
Ey.
¿Cuándo te dio el mareo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo te desmayaste? ¿Estabas de pie? ¿Estabas sentado? ¿Estabas acostado?
¿No te pasa que luego los pacientes te compran un término médico? Doctor, es que convulsioné, doctor. Y hay que hacerles describir, ¿no?
Sí, las convulsiones son otra cosa y sí es un tema que es más tu tema, un sustrato orgánico.
Tendremos el capítulo de epilepsia, espérenlo en las siguientes ediciones, pero es esto de descarte, ¿no?
Pero es muy importante preguntarle al paciente, porque lo que sí es importante recalcar es, nunca va a haber un evento de síncope vasovagal por disautonomía cuando la persona esté totalmente acostada.
Si ¿Nunca está, te vas a desmayar acostado?
Nunca te vas a desmayar acostado.
Reata, pues ahí está.
Porque eso es un buen parámetro para que la gente diga, oye, aquí está pasando algo mucho más grave. Porque si está acostado y le da el evento, se marea estando acostado o de plano tiene ausencias,
es otra cosa.
Puede ser epilepsia, puede ser síncope de origen cardíaco, por arritmias, por trastornos de conducción eléctrica,
sí,
etc.
Sí, sí.
Entonces es muy importante que la disautonomía o el síncope por disautonomía siempre da de pie o estando sentado en esta posición. Uh-huh. Nunca va a estar acostado. Pero sí sucede mucho cuando estás dormido, por ejemplo, te levantas rápidamente, quieres ir al baño y caminas unos pasos y pum, te caes.
O los momentos de vasodilatación, ¿no? Lugares con mucho calor, voy saliendo de la regadera calientito con el agua y las arterias flojitas. El sauna.
También.
Ok. O el ¿cómo se llama? El hot tub, el jacuzzi.
El jacuzzi, el sauna, vapor, todo eso a veces da... Hay vasodilatación y entonces los mecanismos de compensación no alcanzan.
Y me ando echando unos chupitos, estoy en también. El jacuzzi. ¿Y por qué me desmayé, doctor?
Pues por la vasodilatación. Por menso, ¿verdad? Porque no alcanzó a compensar. Por eso es muy importante mantenerse hidratado. Sobre todo si vas a ir a vapores, a jacuzzi, etcétera. Mantenerse hidratado, tomar algo con sodio.
Con electrolitos.
Con electrolitos. Por ejemplo, la bebida esta de tomate, ya iba a decir el nombre.
¿Cómo se llama? Parecida al clamato.
O igual.
Sí, pero nos patrocinan, ¿eh? No sabías.
Ah,
pero
bueno. Pues nos va bien, es importante, ¿eh? A ver, es la bebida que más sodio tiene.
¿De veras?
Sí.
Ok, es la que tienen que evitar los hipertensos.
Exactamente. Pero en los pacientes con disautonomía no... Tómese una cerveza con clamato y ahí está.
Muy bien, pues ¿dónde seguimos la entrevista?
Tengo una paciente que tiene disautonomía y hace mucho, mucho ejercicio.
Ey.
Desde las que nada el Canal de la Mancha y ya no nada tanto, pero ahora le dio por hacer triatlón y...
Sí, sí.
Y bueno, bicicleta.
Esos locos que hacen esas cosas, ¿no?
Digo, llega a cierta edad en que hay que tener un poco más de cuidado.
Hay que cuidar el físico, ¿no? Así como nosotros.
Y ella lo que combina cuando va a entrenar es medio clamato y medio tehuacán.
Anda pues, ¿y le funciona bien? Oye, pero ya esquivaste la pregunta, ¿qué onda con la mesa inclinada?
Ah, bueno, yo...
Sí, no huyas, cobarde.
La mesa inclinada se debe de hacer, no se debe hacer en todos los pacientes.
¿Es para todos o no? ¿O qué?
No es para todos porque...
Cuéntales primero, cómo es esta fregadera.
Sí es una tortura porque... Lo que se hace es inclinar al paciente a 70 grados, o sea, está acostado y se pone a 70 grados.
Uh-huh.
Y se le está midiendo la presión y se le está midiendo la frecuencia del corazón con un electro. Y se hace de manera basal y luego se hace un reto farmacológico para retar a estos mecanismos de compensación para ver cómo funciona. Y bueno, cuando tienes disautonomía o síncope vasovagal, pues cuando en la mayoría cuando está en el reto, pues tienes tres respuestas. Uh-huh. Uno que es baja de presión completamente.
Ey.
Otro que es baja de frecuencia con pausas, o sea, el corazón deja de latir por momentos.
No sonó bonito.
Pero bueno, se recupera cuando, cuando lo vuelves a poner en posición horizontal. Y la tercera es la combinación de ambos, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión.
Oye, ¿hay tipos de disautonomía? ¿Qué es esto del POTS y estas cosas?
Eso también es una parte de la disautonomía que uh-huh. es la respuesta normal cuando uno está acostado y lo levantan.
Ey.
Súbitamente es taquicardia.
Sí.
Y esa taquicardia es para mantener el flujo sanguíneo. Cuando hay una reacción exagerada, o sea, una taquicardia exagerada a ese...
¿Ese reto?
A ese reto o a ponerte de pie se llama POTS o síndrome de taquicardia postural.
Uh-huh.
Hay taquicardia ortostática también. Finalmente se trata más o menos igual. Es decir, hidratación es fundamental. Uh-huh. Hidratación con sodio y electrolitos.
Sí.
Porque cuando uno toma mucha agua, 3, 4 litros de agua, pues no absorbe toda esa agua.
Y además están de moda las E puras y las aguas alcalinas, ¿no?
Sí, entonces orinas toda esa agua
y
pierdes los electrolitos, que son fundamentales, particularmente el sodio.
Uh-huh.
Entonces, en realidad haces una deshidratación paradójica.
Sí.
Lo que debes de tomar es 1.5 a 2 litros de agua al día. Bueno, en lugares donde hay mucho calor, pues tomas un poco más. Y combinarlo con electrolitos o con sodio. A veces con bebidas que tengan... alto contenido en sodio o a veces con estos
¿qué?
electrolitos
marcas, Gatorade, Electrolit, Suerox,
todo eso,
todos nos patrocinan, cabrón. Tenemos una producción, pero de lujo.
Pues todo esto pues lo puedes combinar, ¿no? Entonces esa es la primera.
Y el resto de estilo de vida, que el ejercicio, que el sueño, ¿qué más les tienes que enseñar a los pacientes con disautonomía?
La mayoría del tratamiento es sintomático.
Ey.
Sí. Hay que evitar los eventos de síncope, entonces pues ya vimos cómo evitarlo. Hay que mantenerse hidratado.
Sí.
El ejercicio es muy importante. Nunca va a pasar con el ejercicio un evento de síncope.
¿Pero qué tipo de ejercicio? Porque luego si le dejas abierta la puerta al paciente, pues se le va a ocurrir hacer yoga, Bikram yoga a 41 grados centígrados y nos va a ir del nabo. Entonces, ¿qué le tienes que decir de ejercicio?
Bueno, eso es complejo porque hay que prepararse en todas las variantes que hay de ejercicio.
Antes, dale.
Cuando tú y yo estudiábamos era pues ejercicio aeróbico y nada más.
Pero era Jane Fonda también, no te lleves a la gente esa época, ya están googleando a Jane Fonda, ¿no, hombre?
No lo conocen. Bueno, la verdad es que lo ideal, y también desde el punto de vista cardiovascular, es ejercicio aeróbico.
Ey.
La mayor parte de los días de la semana.
Ok.
Lo que se puede combinar es 150 minutos de ejercicio a la semana, de ejercicio moderado,
uh-huh,
o 75 minutos de ejercicio intenso.
Órale,
a la semana.
Me gustó.
Ejercicio intenso son esas de periodos de 15 minutos de darle.
Ejercicio funcional, el HIIT, el TRX, el,
todo eso.
El ¿cómo se llama? El de las pesitas, ahorita me acuerdo, pero tú dale.
No, entonces, lo que no saben es que es instructor de sí, gimnasio en sus ratos libres.
Pues es que no saco suficiente acá con la consulta. A ver, hidratación, alimentación, ¿hay algún esquema de alimentación que
aumentar
tenga?
Nada más el sodio, la ingesta de sodio.
¿Sí?
Sí.
Órale.
Digo, a veces es complicado porque hay pacientes que además de tener disautonomía son hipertensos. Entonces tienes que equilibrar los medicamentos que le das para la hipertensión, el consumo de sodio y los eventos sincopales.
A Órale. Veces es Entonces complejo. Ejercicio, ¿qué más les tienes que cambiar de estilo de vida?
El estrés es muy importante porque la mayoría de los eventos se desencadenan con episodios de estrés.
Sí.
Por ejemplo, en los adolescentes que tienen un examen, que se desvelan, que tienen mucha carga académica, pueden darle eventos cuando están en la escuela, etc. Entonces, el estrés es muy importante. Digo, sí creo que no es nada más la disautonomía. No es nada más ir a ver al electrofisiólogo, uh-huh, a un médico en particular, sino es algo integral. Y es de ida y vuelta, dependiendo también de los síntomas. Si sí, además tienes mucho estrés, si además te hacen bullying, si además tienes trastornos alimenticios, pues ahí es tu área, ¿no?
Y el 50, el 60% de los pacientes con disautonomía tienen temas depresivos o ansiosos, claritos, y por eso hacemos este trabajo colaborativo. Oye, Gerardo, y ya que el paciente le mete al estilo de vida, ¿no te pasa luego que se frustran un poquito porque vienen a verte como médico en este paradigma de me vas a diagnosticar, me vas a dar una pastilla mágica que me va a curar la disautonomía? ¿Y te piden la pastilla mágica?
Sí, la piden, pero es que no hay.
Eso.
Ese es el punto. No hay una pastilla mágica en las últimas recomendaciones a nivel internacional. La primera recomendación y lo que funciona, que se llama clase 1,
sí,
que es la mayor evidencia que existe, es lo que ya
lo que dijimos, estábamos diciendo,
medidas generales, ajustes en el estilo de vida y todo esto.
Uh-huh.
Sí se dan medicamentos, pero para algunos síntomas diferentes. Por ejemplo, si tiene disautonomía y tiene depresión, pues se puede dar fluoxetina, algún medicamento antidepresivo, sertralina, fluoxetina, lo que sea. Si tiene otros trastornos, a veces los pacientes tienen trastornos tiroideos, trastornos gastrointestinales, entonces hay que ir a esos síntomas.
¿Betabloqueadores, propanolol?
No funcionan los betabloqueadores.
Esa es una declaración maciza, ¿no?
Bueno, es una clase 3.
Creo que muchos colegas te están odiando en este momento.
Pues puede ser. No, y la única indicación, o sea, hay clase 1, que es indicación completa, clase 3, que está contraindicado.
Ajá.
Y clase 2, que está, pues, en veremos. Entonces, el único medicamento que es clase 2 se llama midodrina, que es un estimulante del sistema nervioso simpático y se usa para evitar los eventos de síncope cuando van a dar, pero es bien complejo manejarla porque sí. Tiene muchos efectos secundarios porque aumenta o estimula el sistema nervioso simpático. Entonces tienes taquicardia,
ataques de ansiedad.
Entonces, muchas cosas.
¿Y qué onda con la cortisona y los corticoides y el Florinef y todos estos que andan prescribiendo?
Es un tema que no está indicado y lo que hace es aumentar o retiene más el líquido, pero sí. También daña. Todo esteroide tiene efectos secundarios sobre las glándulas uh-huh. suprarrenales. Y a largo plazo, bueno, a mediano plazo, la fludrocortisona produce eventos de falla suprarrenal y retención hídrica demasiado. Entonces, la verdad es que los medicamentos deben de ser usados muy esporádicamente y muy con pacientes muy elegidos. Otra cosa son los marcapasos.
Ajá,
porque los marcapasos solo están indicados en pacientes que tienen arriba de 40 años.
Ok, ya califiqué.
Una prueba de inclinación, que para eso sirve la prueba de inclinación, no para diagnosticar, sino para ver la respuesta
uh-huh.
de
a las pausas.
O sea, si tiene pausas o tiene vasopresión o es mixta. Entonces, el marcapaso solo está indicado en arriba de 40 años con pausas importantes, más de 3 segundos.
Sí.
Y que se documente que no se pueden
mejorar
de otra manera y que que los eventos sincopales son por las pausas.
Pero me encanta que lo estemos dejando así de claro, porque aquí en el consultorio me la vivo con las frustraciones de: doctor, pues es que no me ajusto al estilo de vida, no se da, no soy morning person, soy alérgico al ejercicio, es que si tomo con sodio los electrolitos se me hinchan las piernas y no se me ven igual de bien los tacones. ¿Qué haces con las medias de compresión? ¿Hay quien las aguante?
Y no las soportan.
¿No va?
No las soportan. Entonces, la verdad es que sí es un reto porque hay que individualizar a cada paciente. O sea, uh-huh. hay que hablar con él, hay que también, pues uno como médico le sugiere, lo induce, le dices, pero llega un momento en que pues no te puedes meter en la persona, ¿no? Entonces,
sí.
Pero sí lo puedes ir acompañando e ir viendo, bueno, qué medidas le pueden ayudar y qué no. Sobre todo es explicarles el problema.
Oye, y este mito, cuando las hormonas maduran a las arterias, entonces la disautonomía se cura embarazándose. He tenido pacientes que vienen con recomendaciones de doctor: embarázate para que se te quite la disautonomía.
No, la disautonomía es algo que se controla, pero no se cura.
Ah.
Porque ya lo vimos, es una respuesta que de lo.
Entonces tú no embarazas pacientes para curarlas.
No, y trato de no embarazar a nadie. Digo, es mejor, ¿no?
Es mejor, a esta edad ya no es bueno, somos más abuelos que papás.
Exacto.
Pero sí es enteramente un mito.
Enteramente un mito, ¿no?
¿Sí?
O sea, digo, las hormonas pueden, como pueden
un golpe de estrógenos.
Pueden equilibrar a algunas personas o pueden desequilibrar a algunas personas. Entonces, algunas embarazadas les dan más eventos sincopales y algunas se les quita. La verdad es que es individualizar al paciente, como nos enseñaron en la facultad. No hay enfermedades, hay enfermos y cada enfermo tiene una particularidad especial. Hay algo más que mencionar de
los embarazos?
De los marcapasos.
Ah, yo pensé que de los embarazos, compadre.
No es mi área, mi tema.
Sí.
Los evito en lo más posible.
Saludos a los ginecólogos, son pseudomédicos, pero los saludamos a todos.
El punto es lo del marcapasos. Antes se ponían. Bien, ya vimos la indicación es clara, porque a veces si tienes esta respuesta mixta o una respuesta de baja de presión completa, el marcapasos no va a ayudar.
No va a servir.
Porque solo sirve al ritmo cardíaco. Hay una nueva técnica que se está usando, que es una ablación, se llama cardioneuroablación, que también sirve específicamente para aquellos pacientes con disautonomía, con síncope, que tienen pausas o que tienen bradicardia extrema, frecuencias cardíacas bajas, 25, 30 latidos por minuto, que a veces le da muchos síntomas. Entonces se hace esta ablación, que lo que hacemos es llegar a la aurícula izquierda y a la aurícula derecha a través de un catéter que genera calor en la punta y quemamos ciertos sitios que son los plexos ganglionares
que bajan
del cerebro, que irrigan al corazón y que producen estas bajas de frecuencia.
Pero es para los casos más severos, ¿no?
Para casos seleccionados.
Órale. Oye, Gerardo, pues ya en el cierre, como todos los que vienen a Mente al Cuadrado, y ni modo, aunque seas cardiólogo, no te salvas. ¿Qué onda con tu salud mental? ¿En algún momento de la vida se te ha querido tronar la reversa? Es así, me acuerdo. ¿Pero tronar la salud mental?
Todo el tiempo.
¿El cardiólogo se estresa?
Bueno, claro, claro que te estresas. Y además, bueno, pues se le olvida a la gente que además de ser médicos, pues tienes un núcleo familiar, uh-huh, y no saben lo que vives en tu núcleo familiar, qué problemas tienes con tus hijos, en casa, en todo tu entorno. Entonces,
¿cómo el doctor me pide hacer ejercicio y no fumar si está bien panzón?
Sí, bueno, eso también hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Pero uh-huh, a veces es difícil. Esto de la salud mental, en realidad, lo hemos platicado muchas veces, en el mundo y particularmente en México no estamos acostumbrados a entender la salud mental, a entenderlo como algo muy importante para la vida.
Y el trabajo colaborativo cardio-psiquiatría, ¿no?
No,
y
bueno, salud mental. Es importantísimo, ¿no?
Gerardo, ¿dónde te encuentra la gente?
En el Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Sí? El teléfono es 55-5601-6228.
Gerardo Rodríguez 10, cardiólogo, electrofisiólogo y expresidente de...
De la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, SOMEC.
Ya ven, tenemos subespecialistas aquí en Mente al Cuadrado, además de ser gran amigo, compañero de la facultad, como ya vieron. Fuera de cámara nos burlamos de todos los compañeros, que después los invitaremos por acá, porque resulta ser que uno se hace viejito y hasta terminan siendo gente valiosa para la sociedad, ¿no?
Sí, no pareciera.
Eran rependejos de chiquitos y luego se vuelven gente valiosa, sí, ¿verdad? Sí. Tú sí desde el principio despuntaste.
No, yo era el de las ovejas negras, pero pues miren.
¿Dónde, o sea, llegaste, verdad?
Tengan en cuenta que todavía lo pueden lograr.
Eso es aspiracional, muy bien tu mensaje, ¿eh?
Y además estoy en el ISSSTE, en el 20 de noviembre, Centro Médico Nacional.
Eres el titular del curso, ¿no?
Sí, del curso de alta especialidad de electrofisiología.
Cardíaca. Bueno, Gerardo, increíble, muchas gracias, tema hiper difícil, árido para explicar, pero teníamos que hacerlo porque es de esta cosa donde pues es cardio, es neuro, es psiquiatría, todos tenemos que ver con esto. Sugiéranos más temas aquí en Mente al Cuadrado, síganos en la campanita para que se suscriban, para que lo vean, para que vean en TikTok y en el resto de las redes, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Gerardo, hasta luego.
Gracias, Beto.